Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
Voglio vederti danzare come le zingare del deserto, con candelabri in testa o come le balinesi nei giorni di festa.
Que sí, que queremos verte danzar y bailar y aprovechar el fin de semana. Es lo que estás oyendo, Fin de Semana de COPE. Y solo faltabas tú, muy bienvenido. Vamos a ver por dónde va el tiempo en esta jornada, que es pórtico del otoño, porque este es el último fin de semana antes del miércoles 22, en que entra oficialmente la nueva estación. Don Jorge Olcina es nuestro hombre del tiempo. Buenos días.
Muy buenos días, Cristina. ¿Qué tal?
¿Cómo pasa el tiempo,
Sí, la verdad es que sí, hace nada. Hace, diríamos, unas semanas hablábamos de cómo iba a ser el verano. Y el verano llega a su fin, Cristina, tú bien lo decías, ¿no? Ya llevamos algunas jornadas en las que notamos que ya no hace el calor de antes, que sobre todo la luz, cada vez es menor por la tarde-noche, ¿no? Anochece antes. Y bueno, pues es el pórtico de lo que tú anunciabas. El próximo día 22 entramos en la estación astronómica del otoño. Y bueno, pues ya comentaremos el fin de semana que viene, cómo se prevé este otoño, y bueno, pues tendrá sus claves, claro que sí.
Vamos a ver qué va a pasar hoy y qué va a pasar mañana domingo.
Pues mira, Cristina, el tiempo está siendo básicamente tranquilo. Hemos tenido una semana un poco revuelta, con tormentas, con lluvias, de nuevo con pequeños sustos en zonas, por ejemplo, de Castellón, ¿no? Con gente que ha habido que rescatar también. Además del incendio, que afortunadamente ese frente, ¿no?, que pasó a comienzos de semana, pues fue apagándolo, fue tranquilizándolo. Bueno, pues con todo eso, este fin de semana, ya digo, un tiempo básicamente tranquilo, soleado, estable, salvo en el norte, que todavía ayer entró un frente y sigue generando algunas lluvias, lloviznas en toda la fachada cantábrica, en el Pirineo. Atención, porque también en la costa de Cataluña y en el interior de Castellón todavía en las próximas horas puede escaparse alguna tormenta un poquito más intensa. También puede llover en Baleares, especialmente en la isla de Mallorca, a partir de mediodía. Bueno, eso sería un poco la zona de inestabilidad. En el resto, como digo, los cielos básicamente despejados, las temperaturas siguen siendo agradables a mediodía. Ya no tenemos, salvo en el litoral mediterráneo, grandes calores por la noche. Y mañana domingo un poco más de lo mismo, ¿no? Incluso las precipitaciones van a ir a menos, aunque entra otro pequeño frente, bueno, pues es bastante más débil. De nuevo sería en el norte peninsular, Pirineos, donde se puede escapar alguna precipitación. Pero ya digo, este fin de semana, pues bueno, como último fin de semana de otoño, pues quiere ser tranquilo. Y la semana que viene también, Cristina, básicamente va a ser una semana de tiempo tranquilo, salvo en el norte. Repito, siguen entrando frentes, siguen entrando colas de superficie frontales que afectan sobre todo al litoral cantábrico, cruzan el Pirineo, el interior de Cataluña también se puede ver afectado a lo largo de la semana que viene, pero en el resto, bueno, pues los modelos nos están hablando de un final de verano y unos primeros días de otoño bastante de tiempo tranquilo, con temperaturas agradables, ya no calurosas, y como digo, bueno, pues una semana que afortunadamente parece que el tiempo no nos quiere dar ningún susto.
Bueno, pues aprovechemos este retroverano y, sí. Y pensemos que efectivamente puede ser un otoño muy amable. ¿Cuándo es el veranillo de San Miguel?
Bueno, a finales de sobre el 28, 29, 30...
¿De septiembre?
De septiembre. Ajá. Se habla del veranillo. Bueno, ya lo anunciaremos la semana que viene. Ya digo, todo apunta a que la segunda quincena de este mes de septiembre, la que vamos a empezar, el tiempo se presenta tranquilo, salvo en el norte, que es normal que ya borrascas que afectan al resto de Europa, pues el extremo meridional, pues ya cruce el litoral cantábrico, barra también los Pirineos y deja alguna llovizna, algún chaparroncito. Pero ya digo, parece que esta segunda quincena, Cristina, quiere ser de tiempo tranquilo.
Pues gracias al hombre del tiempo por ayudarnos a mirar hacia arriba. Muchísimas gracias, amigo.
Un fuerte abrazo a todos, Cristina. Buen fin de semana.
Y es noticia que ha irrumpido en la actualidad la muerte de un genio. Ha muerto Mario Camus con 86 años. Es una vida cumplida por la que podemos dar gracias, que nos ha proporcionado extraordinarias alegrías, porque fue el director de la película Los Santos Inocentes.
¡Milana bonita! ¡Es Milana! ¡Milana bonita! ¡Milana!
Inolvidable. Ese personaje que adoraba a su pájaro, la Milana bonita. Los Santos Inocentes y la película favorita de mi padre, La Colmena. Mario Camus ha dirigido buena parte de los filmes españoles. Ha sido un genio del cine. Oso de Oro a la mejor película en el Festival de Berlín por La Colmena. Goya de Honor por Sombras en una batalla. Y, insisto, una vida de creación y de proporcionar horizontes y satisfacción a los demás. O sea que realmente no puede pedirse más. Descanse en paz, Mario Camus. Y vamos a la crónica de policiales, porque seguimos estremecidos por esa mujer que parece estar mal de la cabeza, que dice haber descuartizado a su hijo discapacitado de Morón. Nacho Abad es nuestro criminólogo, periodista y paseador de ciudades. Buenos días, Nacho.
Buenos días, Cristina, ¿cómo estás?
Muy bien. También está con nosotros nuestro psiquiatra forense, José Miguel Gaona. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días a todos.
Pues ahí estamos un poquito, pues eso, con la pregunta sobre el estado mental de esta mujer.
Mira, os voy a contar un poco cronológicamente cómo ocurren los hechos. Esta mujer tiene dos hijos de un matrimonio que se separa en el 2007. Actualmente tiene una hija mayor de edad, de 19 años, con la que discute a principios de septiembre y a la que echa de casa. El padre nota que el exmarido y padre de esta menor nota que la mujer se está dejando de tomar la medicación porque ella padece bipolaridad y esquizofrenia y está medicada desde 2007. La custodia de los menores, los que eran menores entonces, la tenía ella y la ha seguido teniendo, y él tenía un amplio régimen de visitas. Obviamente, desde el 2007 hasta el 21 son 14 años en los que ha estado medicada y ha estado perfectamente, y a pesar de esos problemas de salud mental, su enfermedad estaba perfectamente controlada y era una mujer cariñosísima con los niños y en su trabajo era muy apreciada. Deja de tomar la medicación, desaparecen de Morón de la Frontera, venden los muebles y desaparecen y se van el niño, que se llama Antonio David, de 15 años, que es discapacitado y con movilidad reducida, necesita completa asistencia al 100%, no tiene ni un 1% de independencia respecto a otra persona que le pueda ayudar. Y se van de Morón de la Frontera. Lo que sabe la policía es que el día 12 paran en Talavera de la Reina, en un hotel, y que el día 13, a eso de las 12 y media, 1 de la mañana, se van del hotel. Lo siguiente que saben es que la encuentran en Segovia, a esta mujer, en una estación de servicio, sin gasolina, desorientada. La mujer de la estación llama a la Guardia Civil llega hasta allí y les explica que se le ha muerto su hijo y que lo ha tirado un contenedor. Y que se le ha muerto porque en medio llama a la Guardia Civil a la hija mayor, les dice, mira, estamos aquí con tu madre, ¿qué problema tiene? Le explica el problema que tiene y dice, ¿y mi hermano está allí? No, tu hermano no está aquí, pero si es que mi hermano es absolutamente dependiente, debe estar allí. Entonces ya cuando le preguntan y averiguan que el niño pues se le ha muerto y se ha deshecho de él. A lo largo de todos los siguientes días se va averiguando, ella está en un brote absoluto, que luego nos explicará José Miguel Gaona, está en un brote duro, muy fuerte, la ingresan inmediatamente en el área de psiquiatría de un hospital de Segovia, y claro, ella va haciendo relatos inconexos, sin sentido, pues una vez lo ha matado ella, otra vez se le ha muerto, una vez lo ha descuartizado, otra vez no, parece que solo hay dos elementos básicos, que es que está muerto y que lo arrojó a un contenedor. Pero claro, la policía también se plantea, bueno, Macarena, que es la madre, no es una mujer de complexión fuerte, grande, ¿cómo levantas a un cuerpo de un chaval de 15 años y lo arrojas dentro de un contenedor? Hay que levantarlo un metro y algo para tener, y hay que tener fuerza para poderlo subir, parece complicado. Aún así, se ha dado aviso al vertedero de Valdemín Gómez para que estén atentos, pero tampoco hacía mucha falta porque es un vertedero de alta tecnología donde no se les pasa absolutamente nada. La policía no cree que haya habido ningún descuartizamiento porque ni en la casa de Morón, ni en el hotel, ni en el coche han encontrado una gota de sangre. Con lo cual es muy difícil que lo haya hecho en pleno campo. ¿Dónde está el agujero, el hueco, lo que cree la policía? Mira, llega un momento que esta mujer está tan mal, es tan severo el brote que está teniendo y está tan desquiciada que llega a decir que lo había asesinado que lo había matado el día 8. Pero hay un testigo que dice que el día 11 estuvo en su casa y vio al niño perfectamente. Ya os he dicho que es el día 12 cuando emprenden el viaje a Talavera de la Reina. ¿Dónde está el núcleo de la investigación? El núcleo de la investigación está en lo que pasa desde que sale del hotel de Talavera. En el hotel hay constancia de que está el menor, aunque parece dormido, en una silla. Se especula con que si estaba muerto, estaba dormido o no. La policía cree que estaba dormido. Y salen del hotel de Talavera. Del hotel de Talavera salen el día 13 en torno a la 1:30 de la madrugada. Y les acaban parando la Guardia Civil en Segovia en torno a la 1 de la tarde. Son 12 horas, 10 horas, 12 horas para 200 kilómetros entre Talavera y Segovia. Son demasiadas horas para una distancia tan escasa. Ahí está la clave, en reconstruir esas horas, dónde estuvo, dónde pudo parar, qué pudo hacer esta mujer en ese trayecto para encontrar a Antonio David. La policía está trabajando intensamente, no tiene la ayuda del teléfono porque ella lo destrozó antes de salir de Morón y lo tiró a un contenedor. Por tanto, las geolocalizaciones del teléfono son imposibles y va a ser una tarea complicada la de encontrar a Antonio David. En cualquier caso, yo, si me permites, Cristina, le trasladaría a José Miguel la pregunta de, bueno, yo entiendo que es inimputable, que esta mujer está en un brote, pero tú que eres el experto, explícanos en qué consiste un brote de una persona esquizofrénica que deja de tomarse la medicación.
Pues fundamentalmente en que pierde el contacto con la realidad dentro de lo que es ese proceso psicótico. Lo que sí sería interesante analizar, Nacho, Cristina, oyentes, es si el susodicho brote, aunque bien es muy probable que haya sucedido o al menos comenzado con anterioridad a los hechos, no es menos cierto en algunas ocasiones que estos brotes también son detonados por acontecimientos emocionales. Me explico. Imaginemos por un momento, es una hipótesis evidentemente, que esta señora se encontraba relativamente bien hasta el momento de la desaparición. No quiero ni siquiera llamarlo asesinato porque honestamente no sabemos exactamente qué ha sucedido, pero que como consecuencia de su desaparición, por los medios que fuesen, a partir de ahí, y debido al tsunami emocional, haya comenzado el brote. Yo sé que es una cuestión muy sutil, pero a nivel legal eso tendría muchísima importancia también. Es decir, damos por hecho que esta señora se le ha ido la cabeza desde antes y tal y cual, pero todo hay que probarlo.
Oye, José Miguel, y una persona que
la profundidad de ello, porque se ha deshecho del móvil.
Ya, pero lo doy por hecho, José Miguel, porque sí. El exmarido, reconoce que él detectó en los días previos a la desaparición de su hija que había dejado de tomarse la medicación.
Es decir,
que
es,
claro. Eso es. Pero
que
también,
se estaba brotando.
Pero también, bueno, eso dejó es. De tomar la medicación y eso evidentemente es una señal importante. Pero también tenemos otro testimonio, por ejemplo, de un señor que se dedica a hacer chapuzas que justamente y prácticamente en las horas anteriores estuvo en su casa y según él estaba ya perfectamente, le pagó, incluso hicieron planes de futuro de una gotera que tenía, que había que arreglarlo, y la encontró totalmente coherente. Es decir, yo creo que esto hay que verlo también desde varias perspectivas, ¿no? Habrá.
Oye, y en el caso de que estuviese brotada realmente en pleno bote psicótico, ¿sería capaz de planificar el asesinato o la desaparición del cuerpo? O sea, con esta eficacia.
Bueno, en parte sí. Si se encuentra en un brote, le acompañan elementos delirantes, estos pueden tener una entidad, estar construido de la suficiente manera adecuada como para poderlo hacer. Solo en casos extremos, esos asesinatos desorganizados de psicóticos, un ejemplo, ¿no?, que a veces lo hemos visto, la persona que mata a alguien y luego sale a la calle desnudo, empapado en sangre con un cuchillo en la mano diciendo que ha recibido una orden divina de que esto ocurriese. Eso ya es el extremo. Pero evidentemente hay muchos matices, muchos tonos.
Sí, yo estoy de acuerdo que hay muchas aristas. Por ejemplo, Noelia Domingo, cuando llevó a cabo el acto criminal en la Fundación
Jiménez Díaz. La médico de la Jiménez Díaz, ¿no?
Estaba en un brote psicótico y allí obviamente no se podía escultar. Ella empezó a tener percepciones visuales y auditivas que le animaban a matar. Pero sin embargo, por ejemplo, la parricida de Godella, que mata a sus dos hijos y que luego los entierra en pleno brote. Y dice, brotes y por qué los entierras en pleno brote. Quiero decir que es cierto que normalmente los psicóticos suelen ser bastante desorganizados, que no se preocupan de... Pero claro, si tú vas por una carretera, Cristina, entre Talavera y Segovia y encuentras un descampado y un barranco por el que habitualmente no pasa mucha gente, pues imagínate, como el hombre este que se ha suicidado en Barcelona después de asesinar a su propio hijo de 2 años, pues han tardado 23 días en encontrarle porque se había ahorcado en un lugar cerca del Prat muy poco transitado. Si está la hermana de Antonio David, quiere confiar en que se le ha dado a alguien y que está simplemente haciéndole daño a ella y a su padre. La policía ve improbable esto, pero obviamente, como decía José Miguel, no se puede asegurar nada porque de momento no tenemos ninguna evidencia que nos lleve a un sitio u otro.
Madre
efectivamente
mía,
y este pobre chico, disminuido además, que necesita atención constante, estamos ya prácticamente en la zona roja de que si acaso hubiese sido abandonado en algún sitio, y eso ocurrió, corrígeme Nacho si no es así, hace aproximadamente ya una semana, más o menos, entre pitos y flautas, claro, nos encontraremos en el límite médico-fisiológico de haber sobrevivido sin agua o sin alimentos, con lo cual es una carrera contra el tiempo, aunque todo apunta a que desgraciadamente no es este el escenario, ¿no?
Y luego empieza el juicio, que no quería yo despedirme sin abordar este caso, por homicidio del kamikaze de la M50 en Madrid.
Sí, es un caso, yo, para todos los oyentes de fin de semana de COPE, de Cristina, me gustaría que se representasen por un momento que van conduciendo ellos por la carretera, porque esto nos puede pasar a cualquiera, pero a cualquiera que vamos conduciendo por la carretera. Esto ocurrió un 15 de septiembre de 2019, a las 6 de la mañana. Víctor López era un joven de 20 años, un joven de 20 años que había perdido a un hermano un año antes. Y que no quería pedirle dinero a sus padres, quería ser independiente, y mientras que estudiaba su carrera, había conseguido un puesto de trabajo en un centro comercial de carnicero. Era su tercer día. Había ido el viernes, había ido el sábado, se levantaba a las 5:30 de la mañana, se duchaba y salía tranquilamente hacia el trabajo. En su tercer día tuvo la mala suerte de encontrarse a Kevin Cui. ¿Quién es Kevin Cui? Pues Kevin Cui es un joven de 24 años que ese día cogió su coche y en la dirección adecuada, condujo a unos 200 kilómetros por hora rebasando a todo el que pillaba por delante, haciendo zigzag por la carretera, a la izquierda, a la derecha, yendo de un lado para otro, pero evitando las colisiones. Y en un determinado momento el tal Kevin Cui se coloca en la cuneta de la carretera, M50, 3 carriles, se pone en la cuneta, pone los 4 intermitentes para advertir a los coches que vienen detrás, oye, estoy aquí, no te vayas a chocar conmigo, que me paro en el arcén, da marcha atrás y hace un giro de 180 grados y va en dirección contraria. Y se pone a conducir en dirección contraria a gran velocidad. Hay una mujer que va con su hija a una competición que empieza a avisar a las madres del resto, oye, cuidado que va uno en dirección contraria, porque casi se la lleva por delante cuando está haciendo esta maniobra de salirse a la cuneta. Se cruza con un primer coche al que el propio Kevin Cui le da las largas para deslumbrarle. Se cruza con un camión al que el propio Kevin Cui, Kevin en este caso ya no hace zigzag, va en línea recta, en dirección a los coches, y él no se quita, se quitan los demás, y les va dando las largas para deslumbrarlos. Y el tercero con el que se topa es con Víctor López. Obviamente no quería matar a Víctor López, no iba a por él, no estaba en su intención, te quiero matar a ti, Víctor. Lo que estaba en su intención, que es lo que se está discutiendo y se va a discutir a partir del lunes en el juicio, que van a declarar los testigos, el propio acusado, las familias, es si él, cuando se mete en dirección contraria, por cierto, da 0,84 mililitros de alcohol en aire. Sí. Lo que defiende Bárbara Arroyo, que es la abogada defensora de la familia, la acusación particular, es que, vale, muy bien, sí, tenía una conducción alcohólica, pero eso no le impedía conducir bien. Es decir, es verdad que estaban mermadas sus facultades, pero lo cierto es que en su cabeza se podía representar la idea, todavía con ese nivel de alcohol, de que si tú coges y paras en la cuneta y tienes la capacidad de poner los 4 intermitentes para advertir a los demás, eres plenamente consciente de que vas en dirección contraria y que puedes matar a alguien. Vale, imaginemos que ha cometido un error, se ha equivocado, ha pensado que la cuneta era una glorieta, venga, vamos a dar por bueno. Pero es que se encoruza con el primero y el primero le advierte, oye, y él lo ve y se da cuenta que va en dirección contraria. Si es un error, cuando te cruzas con el primero te echas a un lado y dices, vale, menos mal, me he librado, he puesto a la gente en riesgo, pero voy a ponerme bien. No, pero se cruza con un camión que ya es que es grande, eso hay que verlo, por narices hay que verlo, y él les va dando las largas y aún así persiste en su actitud. ¿Qué diferencia hay? Mirad, hasta ahora se consideraba todo esto homicidios imprudentes. Fíjate, Víctor López, 20 años, novia, padres, podía haber vivido 70 años más en su vida. ¿Sabéis lo que se paga por un homicidio imprudente por llevar alcohol o drogas al volante? Entre 1 y 4 años de prisión. Si tú pagas la responsabilidad civil, no entras en prisión. Homicidio imprudente. ¿Qué se ha conseguido en este caso por parte de la acusación particular? Que es uno de los hitos que yo creo que muy pocas veces ha pasado en España. Y es, se ha conseguido que se le acuse por homicidio doloso y la diferencia es va de 1 a 15 años. Este hombre, cuando iba en dirección contraria, sabía que se podía chocar con alguien y que podía matarlo. Lo
es que
intuyó,
nos estamos,
lo imaginó.
Sí, sí. Es que nos estamos encontrando con un vacío legal. Porque yo creo que en otras épocas el alcohol, que era un vicio, una debilidad personal, podía ser un agravante no querido, pues en una reyerta, en tal cosa. Pero en una juventud que cada vez más lo constituye en una forma de diversión, puede ser aquello que te envalentone para hacer lo que pretendes hacer. Por ejemplo, conducir en dirección contraria. Y es que no es lo mismo, ¿eh?
Por eso la iniciativa del abogado de Bárbara Arroyo me parece loable porque realmente ya está bien de muertos por este tipo de accidentes y que se constituyan, sin lugar a dudas, al menos, no sé, Nacho, un intento de homicidio. Es decir, si tú sabes lo que estás haciendo y además podías haber parado además antes de tomar la primera copa, si sabías que ibas a tomar el coche y luego además tomas esa actitud... Realmente es una actitud, yo creo que el 99% de los oyentes estarán de acuerdo, es una actitud criminal.
Cierto, criminal. Mira,
no
cuando
es un
os decía,
accidente. No es un accidente.
Eso es. Claro. Cuando os decía que nos puede pasar a cualquiera, me refiero a que cualquiera podemos ser víctimas de un kamikaze o de un conductor que va borracho o drogado en la carretera. Cualquiera. Y cuando digo cualquiera, no digo ya nosotros, digo nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Y es que te quitan la vida en un pispás. Es que os puedo hablar de personas de 18 y de 20 años que están muriendo en las carreteras porque, ¡ay, pobrecito! He bebido dos copas, lo siento. Venga, 1 o 4 años. Y llegan los jueces y te dicen, venga, hombre, por favor, es que es un homicidio imprudente. ¿Pero cómo que homicidio imprudente? ¿Cómo que homicidio imprudente? Si tú bebes al volante, si tú te drogas al volante, eres consciente de que tus facultades se merman. Y si se mergan, puedes poner en peligro a otras personas.
Pero es
y estamos teniendo
es
una
preciso,
tolerancia...
Claro.
Estamos teniendo demasiada tolerancia.
Probablemente hay una necesidad del legislador, ¿eh?, de tipificar de otra manera.
Pero, Cristina, te voy a poner un ejemplo más sencillo. Vale, mañana, tú imagínate que yo voy y si me despisto por lo que sea y me salto un stop... Y voy no voy borracho, no voy drogado. Puedo entender hasta que eso es un homicidio imprudente. Me despisto porque de repente mis hijos están montando un follón detrás, me giro y atropellas a alguien en un paso de cebra. Vale, puedo entender que eso es un homicidio imprudente.
Sí.
Pero, porque hay imprudencias, es cierto que hay imprudencias y tienen que ser penadas, entre 1 y 4 años. Pero ni el alcohol, ni las drogas al volante, ni uno. No tiene que haber ni un muerto más por drogas o alcohol en carretera. Tolerancia cero. Y esto es lo que tienen que entender los legisladores. Y si, por ejemplo, a este hombre le condenan a un homicidio doloso, tened en cuenta que ha pagado responsabilidad civil, con lo que le piden 15 años, con lo cual habrá un atenuante como mínimo que ya le va a bajar. Pero si empieza a recibir la sociedad el mensaje, oye, mira, borracho, salgo borracho y me llevo a alguien por delante y me puedo pasar 12 años en prisión, 10 años en prisión. Oye, la cosa cambia, ¿eh?
Bueno,
la
aparte
cosa
te cambia, digo una cosa, ¿eh? Incluso, y permítaseme la diferencia, no es lo mismo conducir borracho, que ya es enormemente grave, que conducir en dirección contraria. O sea, yo dudo mucho que a nosotros se nos ocurriese semejante cosa por bebidos que estuviésemos.
Mira, te puedo contar, y te contaré los próximos días, un accidente en el que en la misma dirección, dos coches van corriendo en la misma dirección por una carretera importante y al final le golpean por detrás a un hombre y lo matan. Me da lo mismo que vaya contra corriente, que vaya a favor de corriente. Si tú vas drogado, vas borracho, vas haciendo el cabra. Y tú no tienes los mismos reflejos, no tienes la misma capacidad de reacción, Cristina. No. Es que yo no voy a tolerar que nadie beba. Yo en mi familia, en mis hijos, en mi hija acaba de sacarse el carnet de conducir, sabe que no puede beber nunca, nunca, nunca. No. Y que si bebe, me llama. A mí me pareció muy bien esta campaña que se organizó, creo que era de la DGT, que decía, mira, si sales de marcha con tus amigos, que uno no beba y el resto que se lo pasen bien. Bueno, a mí esto me parece perfecto.
Y además, adquirir la costumbre, bueno, las leyes, por ejemplo, de muchos otros países europeos, en la que, bueno, el nivel que en aire expirado, en sangre, etcétera, es cero, ¿eh? Esto es
eso
muy
es.
Frecuente. Lo digo porque yo he sido asesor justamente en la Fiscalía de la Dirección General de Tráfico en tema de, como sabéis, de alcohol y drogas, ¿no? He visto montones de estudios, he estado a pie de carretera haciendo controles con Mossos de Escuadra, Guardia Civil, policías municipales, etcétera. Mira, a partir de una copa, una, no tres, hasta llegar a los límites, sino a partir de tan solo una, ya hay una curva en que tus reflejos comienzan a estar disminuidos. Por ello, muchísimos países, países escandinavos, en otros sitios además del globo terráqueo, no hay límite. No,
y además
de
que
0,25.
Te equivocas, ¿sabes? Porque mucha gente te dice, no, si es que he bebido dos copitas, ¿no?
Controlo.
No, sí. Es que han sido tres cervezas, pero ¿qué control tenemos sobre la cantidad del alcohol en sangre? Bueno, me vais a tener que perdonar porque me voy al espacio. Y es que en la tertulia de chicos vamos a ver qué está pasando. La primera nave con cuatro, vamos a decir, civiles, o sea, gente que no es astronauta profesional, está en el aire y llega en la madrugada del domingo. Sobre lo que está pasando, lo que significa, si verdaderamente se inicia el turismo espacial, la revolución en las estrellas, hablaremos con los chicos. Nacho Abad, muchísimas gracias.
Un beso, Cristina.
Un abrazo.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
¿Y tú? ¿Qué le pides al fin de semana?
Momentos de alegría, de felicidad, de fútbol, de pasión.
Todo lo tienes en Tiempo de Juego.
Lo más importante de la vida.
Por favor.
Este sábado, Atlético de Madrid, Athletic Club de Bilbao.
Antonio Banquillo.
Y el domingo, Valencia Real Madrid.
¡Balón que queda muerto! ¡Gol, gol, 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 gol!
Tiempo de Juego, el número uno del deporte.
¡Venga, alegría! ¡Vale,
Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño! ¡Los números uno del deporte!
Y ahora damos paso a José Jiménez, que nos informará de cómo está el tráfico en esta hora punta.
Gracias, pero antes quiero comentarle algo a mi vecino que me estará escuchando. Solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. En la A4 hay 2 kilómetros de retención causada.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502, folleto registrado en la CNMV.
¿Salud empieza por la boca? Bienvenido a Cuida tus encías, un espacio promovido por la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Madre mía, no se me hubiese ocurrido que hay relación entre la piorrea, sabéis, la enfermedad de las encías y el Alzheimer. Mañana, no, el martes 21 de septiembre es el Día Mundial del Alzheimer. Y es bueno recordar que hay evidencia científica relevante que explica que las enfermedades periodontales pueden aumentar el riesgo de sufrir o agravar dolencias neurodegenerativas como este, como el Alzheimer. Así es. Se basan las evidencias en el paso de las bacterias que causan la periodontitis desde la encía a la circulación sanguínea y con eso el incremento de la inflamación general del organismo. O sea que se dispone de pruebas que asocian la enfermedad periodontal, la piorrea, repito, y las enfermedades neurodegenerativas, señalando un incremento de riesgo moderado, pero que está ahí.
Más información en cuidatusencias.es, la web de referencia sobre salud bucal. Es un mensaje de la Fundación SEPA de la Sociedad Española de Periodoncia.
Herrera en COPE. Escuchas Fin de Semana COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502. Folleto registrado en la CNMV.
Escuchas Fin de Semana Cope.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Si eres accionista de Naturgy, ya puedes aceptar, si lo deseas, la OPA parcial de IFM. Consulta con tu banco hasta el 8 de octubre si quieres aceptar la oferta a 22,07 euros por acción, sujeto a prorrateo. El precio de la oferta suponía una prima del 19,7% respecto al precio de cotización al cierre del 25 de enero de 2021, día anterior al anuncio de la oferta. Más información en ifmofertaacciones.com o en el 900-823-502. Folleto registrado en la CNMV.
Tu vuelta es más fácil con los tecnoprecios y con el ahorro sostenible de los lavavajillas Beko y su tecnología exclusiva Autodose, que consume hasta un 28% menos de detergente para cuidar el planeta.
Y también ahorra en el precio. Tienes un lavavajillas Beko por solo 439 euros. ¿Y las ventajas de los tecnoprecios?
En tienda web y app de El Corte Inglés.
¿Has probado ya Fruta Leche Don Simón? Una bebida sana, nutritiva y llena de vitaminas.
Fruta Leche Don Simón.
Cárgate de energía con
Fruta Leche Don Simón.
Para beberte el mundo, Don Simón.
Vuelve a amar tu piel con el Serum Regenerante Antioxidante de Atasi Cellular Cosmetics. Hidrata, calma, protege y recarga la piel de antioxidantes, alisa las arrugas y combate el fotoenvejecimiento en un solo gesto. Su textura es ligera y de rápida absorción y su olor, te enamorará. Atasi, de Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Movistar Prosegura Alarmas presenta una alarma que no es solo una alarma.
¿Y si se me olvida conectarla?
Te avisa, es una alarma inteligente. Y también te dan asistencia inmediata y llaman por ti a la policía.
¿Y todo esto? ¿Por cuánto?
Ahora por solo 9,90 euros durante 3 meses contratándola antes del 30 de septiembre. Consulta condiciones en tiendas Movistar o llamando al 900-200-730.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama lo dan todo.
Pero estamos aquí, tiempo de juego.
En el deporte.
No recordaba ese mal a buscar el apoyo de Gareth.
En el entretenimiento.
La película es muy buena. Ves la primera media hora y luego la quitas. Y te has quedado fantástico.
En la información.
Hacemos el resumen, lo primero, Manolo, los mejores. ¿Con quién te quedas?
Bueno, me manda Miguelito.
Paco González, Pepe Domingo Castaño y Manolo Lama. Tiempo de juego.
Los número uno del deporte. Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Lichtin.
COPE, estar informado.
A mí me lo preguntan siempre, sobre todo Ana Huertas, Laura Rubio, la gente joven del equipo, que si miría al espacio, digo yo, de cabeza. Fijaos que acaban de subir los primeros turistas verdaderamente espaciales, porque había otras misiones previas de Richard Branson o de Jeff Bezos que llevaron a algunas personas arriba, pero solo con unos minutos de ingravidez y apenas rozando la frontera del espacio. Lo que ahora está ocurriendo, que hay cuatro personas dando vueltas alrededor de la Tierra, implica una distancia de 575 kilómetros. de altitud. Es una cosa fabulosa, incluso más lejos que la Estación Espacial Internacional. Por eso nosotros aquí queríamos prestarle atención al asunto en la tertulia de chicos. Y nuestro José Miguel Gaona, estoy segura de que está fascinado por el asunto, pero también está con nosotros José Manuel Aguilar, profesor de Psicología Forense en la Universidad Loyola. Buenos días, José Manuel.
Muy buenos días y feliz sábado. Y por favor, cuando te vayas al espacio, llévame en una maletita que yo ocupo.
Ah, tú también te apuntas.
Yo sin ninguna duda, vamos.
Y a Gaona ni le pregunto.
Buah, yo llevo más de 10 años apuntado en la Agencia Espacial Europea como médico para ver si algún día me llaman y decir, oye, necesitamos un médico tal, ¿te vienes? En serio, hace 10 años ya que estoy
ahí. Tú fíjate
ahí,
que tuviésemos conexión con Gaona en el espacio, vamos, me apunto a eso en apertura de programa, maravilloso. Bueno, pues si os parece, le hemos pedido a Fierro que eche un vistazo a esta curiosa tripulación, a estas cuatro personas audaces que son como nosotros, seres de a pie, no son militares ni astronautas preparados, y a partir de eso abrimos los micrófonos a ver si la gente se apunta al espacio en el teléfono gratuito, el 900 50 60 06. Muy buenos días, Juan Fierro, corresponsal en Washington.
Buenos días, Cristina. Los cuatro civiles, los cuatro tripulantes civiles de esta misión espacial, la Inspiration 4, está encabezada por el empresario, piloto y multimillonario israelí Jared Isaacman, que es el que ha puesto los 200 millones de dólares que cuesta la misión. El objetivo es recaudar fondos para el Hospital Infantil St. Jude, un hospital que no cobra a sus pacientes. Isaacman es el comandante de la misión y fundador de una compañía de pagos por Internet que le ha dado los suficientes beneficios para cumplir su sueño de salir al espacio. Además de Isaacman, la tripulación la componen Hailey Arsenault, que es asistente médica, superviviente de cáncer y que pasó también por ese hospital, por el Hospital St. Jude. Arsenault, que se convierte con 29 años en la persona más joven en salir al espacio, realizará algunos experimentos sobre cómo se comporta el cuerpo humano en la ingravidez y sobre la radiación a 575 kilómetros sobre la superficie terrestre. Los otros dos tripulantes son Sian Proctor y Chris Sembroski. Sembroski es ingeniero aeroespacial y veterano de la guerra de Irak y ganó su puesto en un concurso televisivo. Proctor es geocientífico y profesor, además de artista. En las bodegas de la nave espacial, 30 kilos de material para que Proctor pueda pintar y escribir en el espacio sin otro objetivo que subastar sus obras y seguir recaudando dinero para el Hospital St. Jude. También se van a subastar las chaquetas de los uniformes y los relojes de los astronautas civiles, así como también la infinidad de pequeños objetos, pequeños juguetes que también han viajado. La Inspiration 4, la primera tripulación civil en orbitar la Tierra, y también será la primera tripulación en consumir pizza en el espacio. Los astronautas civiles han incluido la pizza en su menú, eso sí, pizza fría.
Pizza fría. La verdad es que no me puedo en absoluto hacer la idea de cuánto, qué es lo que van a ver. Yo no sé si Gaona lo ha investigado un poco.
Sí, bueno, ya están llegando imágenes, desde luego. Es una nave realmente espectacular. Para que los oyentes se hagan una idea, en la punta, en ese ápice que tienen todas las naves, evidentemente para disminuir la fricción en la atmósfera, se desplaza, bascula y da, bueno, descubre una cúpula justamente en la punta de la nave, una cúpula de cristal, una semiesfera transparente desde la cual además puedes visualizar la belleza de la Tierra. Y un pequeño detalle que además estuvimos hablando ayer con José Manuel Nieves, nuestro colaborador de la reunión secreta en ABC y en muchos otros medios de comunicación. Está justamente actualmente, fíjate, hay dos récords, nos contaba José Manuel Nieves. En primer lugar, en este momento hay 14 personas en el espacio, es un hecho histórico. Nunca ha habido 14 personas dando vueltas a la Tierra. Y en segundo lugar, el Inspiration 4 se encuentra en una órbita geoestacionaria en este momento la más lejana de todos. Es pequeños dos datos que creo que son interesantes. Ah, bueno, y otro tercero también que me puso los pelos de punta, perdón. Sí, vale, hay uno que es veterano piloto, bla, 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 lo que tú quieras, pero ellos no manejan la nave.
Efectivamente, estoy leyendo aquí, fíjate.
Ojito, ¿eh?
Sí,
origen, perdonadme, pero ya con la imaginación desatada, da origen a cualquier cábala de película de terror. Es decir, que falla el sistema y ahí nadie sabe cómo bajar.
¿Quién compra por amor de Dios? Dice, aunque Isaac Manel, el multimillonario, es considerado el comandante, los títulos son más bien honoríficos porque todo está automatizado y controlado desde tierra y el entrenamiento que han recibido antes de partir consiste simplemente en pruebas físicas para soportar la ingravidez y las incomodidades. Claro, o sea, les han hecho vuelos parabólicos, los han metido en una máquina centrífuga y les han dado una caminata por la nieve a 3.000 metros de altitud en las montañas del noroeste de Estados Unidos.
Pero ninguna preparación típica de los astronautas que llevan años y años y años. Claro. Por un lado, se ahorran un asiento para llevar turistas al módico precio de tropecientos mil euros o dólares cada uno de ellos, ¿no? Y por otro lado también democratizan, entre comillas un poquito, porque el precio no es muy demócrata, que digamos, pero democratizan el hecho de que no hace falta un entrenamiento anterior.
Está José Manuel Aguilar haciendo la escafandra.
Sí, le estamos escuchando. Respira con dificultad.
Perdón.
¿Qué te pasa?
Porque está angustiado. No, estoy en modo Darth Vader.
Ya me parecía. O sea, ellos lo que ven desde 575 kilómetros de altitud es la Tierra, pues muy bien, muy lejos, ¿no?
Bueno, sí, pero a una distancia interesante. A mí lo que me llama la atención de esto, de todas estas noticias, es cómo han cambiado las cuestiones desde la época de las playas del Saler o la Concha, donde iba la burguesía, y ahora hacia dónde vamos, ¿no? A 500 metros de altura. Pero sobre todo hay una cuestión, ¿cómo ha cambiado el responsable de toda esta cuestión? Hemos pasado de los estados a las corporaciones. Son las corporaciones industriales, las corporaciones de negocios que está manejando todo esto. Pues no olvidemos que es el don Elon Musk con SpaceX o Virgin Galactic o Blue Origin de Amazon. Aquí los estados están difuminando.
Elon Musk, sí.
Claro, están difuminándose, incluso se convierten en clientes de esas corporaciones y les sale muchísimo más rentable. Y eso es curioso porque ¿qué negocio no está dando si sabemos que, por ejemplo, Virgin Galactic pierde 130 millones al trimestre? 130 millones, ¿eso cómo se sostiene? Pues eso se sostiene si esperan un nivel de negocio tremendo, va a ser tremendo.
Claro. Es que el nivel de negocio realmente no va a ser solamente llevando a estos turistas y sacando fotos. Hay un grandísimo negocio en cuanto a minería espacial y ahí exige el transporte. Entonces están todas las compañías luchando, no solamente ya por otro tipo de negocios en la Luna y en otros planetas, sino también el precio del transporte, los nuevos transportistas del futuro. Y el único que se mantiene ahora mismo en pie de una manera independiente en cuanto a Estado son los chinos. Pero hasta los rusos han pasado por el leasing, digámoslo así, de alquilar sus bases en Kazajstán, por ejemplo, a la hora de mandar astronautas, equipo y material en sus bodegas al espacio.
Es interesante porque el peso económico de las misiones políticas siempre ha existido. Pensemos, por ejemplo, la dependencia de los reyes de los Austrias, por ejemplo, de los banqueros de los Países Bajos, ¿no? O pensemos la influencia de la prensa norteamericana en la pérdida de Cuba en 1898, en el caso nuestro, ¿no? Pero ahora es como descarado, que el mundo lo llevan las corporaciones y las empresas, como decía José Manuel, que no lo llevan los estados.
Sí, y quien se va a beneficiar inicialmente van a ser esas corporaciones, no nos quepa la menor duda que están para ganar dinero, lógicamente. Entonces, bueno, vamos a ver hasta qué punto esto y hacia dónde nos lleva esto.
Oye,
hay una cosa que también quería comentar, que con lo que hicimos en la reunión secreta, una colaboración que tuve con Gaona el año pasado, y es que esto también va a generar nuevas disciplinas. Si no recuerdas mal, hablamos de la psicología del aislamiento. Nosotros hemos estudiado muy poco desde la psicología el aislamiento, pero aquí va a haber una nueva disciplina, o la medicina en gravedad cero. Es decir, que estamos puertas de grandes revoluciones.
Qué interesante.
Y por otro lado también me llama la atención, es un hecho colateral, el que, por ejemplo, Elon Musk, gran defensor de estos salarios universales, ¿no? Él se está forrando, mientras recomienda a muchísima gente quedarse en la estacada ganando un mínimo de pasta. Entre paréntesis, ¿eh? Es decir,
fíjate.
Es que, claro, este hombre multimillonario dice, no, vosotros quedaros quieto que os vamos a pasar un poquito de pasta. En el fondo, convertir al resto de la humanidad en esclavos.
Sí, sí, o, es la...
Ojito,
es
porque
la,
Elon Musk
es
un
nuevo
tipo
feudalismo.
Es un tipo admirable en muchos aspectos, pero tiene una serie de puntos oscuros ocasionalmente que dan que pensar también.
Hombre, es que vemos a estos grandes opinadores, entre comillas, diciendo unas cosas, que hay que reducir la población internacional, que la tercera edad no tiene que ocupar esa franja que ocupa en los países occidentales de peso en la economía. O sea, empiezan a manejar la política, ¿sabes? Y a determinar cómo vaya a ser nuestra vida. Es un apunte muy interesante. Pero a mí me gustaría también preguntaros, bueno, primero voy a dar el teléfono gratuito a la gente para que nos diga si se apunta al viaje espacial y qué reflexiones le suscita. 900 50 60 06, repito, 900 50 60 06. Me gustaría efectivamente imaginar lo que está aconteciendo, porque nosotros desde aquí abajo decimos, bueno, pues Elon Musk ha mandado una nave con cuatro turistas y tal, pero me da la impresión de que hemos cruzado una frontera, que se abre una ventana que en breve nos va a hacer la vida diferente. No sé cómo lo veis vosotros. Gaona, ¿qué opinas? A ver,
sí, yo creo que va...
José Venga, Manuel, sí.
José Manuel.
Yo creo que vamos a estar... Vamos a irnos a lo cotidiano, sencillamente. La NASA hace sus vuelos y de esos vuelos nosotros tenemos el taladro inalámbrico, la tomografía axial computerizada, los brackets, el joystick, porque son todos patentes de la NASA, que han ido al día a día de nuestra vida cotidiana. Y el ciudadano tiene que saber que el termómetro de oído está gracias, y lo tenemos gracias a que es un desarrollo de la NASA. Todos estos nuevos acontecimientos indudablemente van a ir a afectar a nuestro día a día y van a incorporar cuestiones a nuestro día a día. Pero sí también van a, como acabáis de decir muy bien, cambiar las fuentes del poder. Y va, el balance de poder va a cambiar y va a pasar a manos privadas.
Sí, esas películas futuristas en las que empresas tienen, por ejemplo, a su cargo la seguridad, identificación de los ciudadanos, evidentemente toman un poder político tremendo. Bueno, en el fondo lo estamos viendo en España con el precio de la luz, ¿no? Es decir, muchos de estos directivos han sido políticos y tienen intensas conexiones, con lo cual al final no sabe si es primero el huevo o la gallina. Pero imaginaros un mundo, además, donde el transporte de materiales y de minerales que van a ser esenciales para multitud de cuestiones se encuentre justamente en manos absolutamente privadas, y no solamente privadas, sino poderosas, no, lo siguiente.
Lo siguiente,
¿no?
Muy, claro. Muy oligopólicas. Félix nos llama desde Madrid, buenos días.
Hola, buenos días. Pues encantado de saludaros. Y me parece muy interesante el tema que estáis tratando.
Pues cuéntanos si tú te irías, Félix.
Pues hombre, yo sí me iría. Yo soy piloto de parapente y me encanta todo esto. Lo que pasa es que también me planteo una cosa, y es que ahora que se está diciendo que se quiere reducir el impacto de la huella de carbono y demás, pues el que se popularice este tipo de viajes así en general, pues me parece una de dos, o que no va a poder ser, o que solamente se va a reducir a gente con mucho dinero. Entonces, pues hombre, desde mi punto de vista, mejor que se popularicen otras cosas que son más fáciles y que podemos disfrutar todos.
Pues me parece una reflexión inteligentísima, Félix. Muchísimas gracias.
Nada, muchísimas gracias a vosotros.
En la conclusión de la tertulia, preguntaros a los dos, si quieres, Gaona, empieza tú, si esto efectivamente va a ser que empieza el turismo espacial y en vez de ir a República Dominicana vamos a ir al espacio, o significa otra cosa, no sé.
Bueno, un apunte respecto a lo que ha dicho Félix, que me parece muy bien intencionado. Sin embargo, todos aquellos que están tomando esas decisiones, por ejemplo, de en los vuelos cortos vamos a suprimirlos, vais a ir en tren, etcétera, son los mismos, e invito a los oyentes a que busquen noticias del foro de Davos, por ejemplo, esos que te dicen, ten cuidado, no contamines tal y cual, son los mismos que van en sus aviones privados a todo este tipo de acontecimientos, mientras hacen las recomendaciones absolutamente contrarias. Dicho esto, sí, se ha inaugurado, sin lugar a dudas, el turismo espacial y una competición feroz que hoy por hoy, además, me temo que Europa una vez se está quedando atrás.
Y José Manuel, ¿cómo concluiría en ese sentido?
Yo creo que es un nuevo nicho de negocio, una nueva oportunidad de negocio que va a generar una gran onda expansiva en muchas otras áreas y que sin ninguna duda, insisto, como antes íbamos a finales del siglo XIX al Salero, a la Concha y solamente, por supuesto, iba a la burguesía, pues dentro de a lo mejor 50 años esto es la norma.
Nos vamos a las noticias. Muchísimas gracias.
Un abrazo.
Otro.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Slichting.